Pero al final es España, estamos al lado de la Eurocopa. Hay que, como decía ayer Luis de la Fuente, que me encantó, tanto con el larguero, con Manu Carreño, como la rueda de prensa. Cuando hay un problema hay que buscar una solución, no hay que darle más vueltas. Él estaba con su coche camino de Aro a su pueblo, hacía que no iba a su pueblo no sé cuántos meses, se dio la vuelta con una sonrisa y a dirigir a España. Y el resto de chavales que van a jugar hoy y otros que van a estar y no van a jugar, que han venido simplemente a estar ahí, pues creo que tienen mérito. La verdad es que, bueno, son chavales que mucha gente a veces los critica porque ganan mucho dinero y que tienen muchos caprichos, pero a veces hacen cosas como estas que a mí, por lo menos, me gustan mucho.
No, hombre, tienen mérito, por supuesto que lo tienen, pero eso sí, si Raed da este 11 de la selección hace 4 días, pensamos que se ha fumado una plantación de marihuana. Aritz Gabilondo es nuestro experto en categorías inferiores en la selección del diario AS. Uf, le pillamos muy lejos, pero bueno, hola Aritz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Voy directo. ¿Qué jugadores de esta sub-21 estarían para acabar, a ver, en la burbuja, ayudando a la selección? ¿A cuáles ves tú?
Bueno, yo creo que hay muchos y además los hemos visto en primera división como titulares este año. Mingueza, por ejemplo, ha jugado muchísimo con el Barça. Zubimendi, que decía Javi, que hizo un Europeo sub-21 espectacular y que ha sido también titular con la Real. Gonzalo Villar en la Roma ha jugado mucho. Cucurella, pues llevamos varios años viéndole a un buen nivel en el Getafe. Brahim, Brian Gil. Es que yo creo que hay 6-7 jugadores que son titulares indiscutibles en primera división.
Venimos, Aritz, de caer en semis de la Euro jugando muy bien, hay que decirlo, ante Portugal. Para el que no lo haya visto, ¿cuáles son las señas de identidad de esta sub-21? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo juega este equipo?
Pues como suele jugar España en estos últimos años, no solo es esta sub-21, las tres últimas han estado peleando por el título. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Hay un pequeño cambio, hay un pequeño giro, como también lo hay en la absoluta. Quizá jugadores más en el centro del campo, sobre todo con una planta física pues mayor de los que de la que tenían anteriormente. Pero bueno, eso adaptarse también a lo que está haciendo el fútbol moderno, ¿no? O sea que yo en ese sentido creo que es una selección que tiene los mismos rasgos, podríamos decir, que va teniendo en la absoluta.
Te temo preguntar, pero bueno, a la sub-21 también le falta gol, ¿es el debe que tenemos?
Bueno, si uno analiza el Europeo sub-21 que hizo Javi Puado, te diría que no, porque es que ha terminado la liga en la segunda división y el Europeo sub-21 a un nivel tremendo, goleador, ¿no? Pero bueno, pues obviamente es lo que nos está faltando desde hace ya un tiempo, ¿no? Un gran 9 que venga desde abajo y que arrastre o que arrase con todo, ¿no? Porque desde luego buenos futbolistas tenemos, nos falta ese gran goleador que sea el primerísimo nivel.
Desde luego, por ilusión no va a ser, supongo que es una ilusión o va a ser una ilusión grandísima para todos, porque este amistoso de selección no cuenta como sub-21. Van a debutar muchísimos en la absoluta. Ilusionados están, pero ¿tú entiendes esto, que se juega algo así, una sub-21 absoluta contra Lituania?
Bueno, es una medida de excepción. Yo obviamente creo que se podían haber hecho las cosas mejor. También te digo que la respuesta de los chavales y de Luis de la Fuente ha sido inconmensurable.
Sin duda.
O sea, ojalá tuviéramos ese grado de compromiso en todos los sectores del fútbol español como el que han tenido estos chavales, que estaban algunos de vacaciones y además después de temporadas larguísimas y han decidido trabajar unos días más, ponerse otra vez la mochila de trabajo y bueno, pues jugar este partido, que también para ellos es muy bonito, porque quizá la mayoría pues probablemente nunca lleguen a la selección absoluta.
Tener ese compromiso, la verdad es que es la leche, hay que decirlo así. ¿Qué tal Bakú?
Pues sí. Pues bien, estamos primeras pinceladas de la Eurocopa, así que nada, hablaremos también lo que queráis de lo que va a ser este gran torneo.
Vale, pues nada, ya sabiendo que estás en Bakú, ya sabemos a quién recurrir para contar partidos allí. Gracias, Aritz, que te vaya bien por ahí, un abrazo.
Un saludo.
Enfrente está una Lituania esta noche que alucina, pero bueno, que nos da una excusa para contaros cómo es el fútbol en ese país. País precioso, por cierto. Víctor Basadres, entrenador español en Lituania. Hola, Víctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo bien, ¿tú qué tal? ¿Dónde entrenas, por cierto? Vamos a presentarlo bien esto.
Pues estoy en el Suduva, equipo últimamente de los importantes del país a nivel primera división, y una ciudad que se llama Marillampolé. Preciosa, como tú decías, del país, pues un poco sintetiza un poco lo que es el país, ¿no? Vale. Verde, nórdica y realmente preciosa.
Mira, pues muy bien. ¿Cómo surge algo tan exótico, Víctor, como entrenar en Lituania? ¿Cómo te llega esto?
Pues bueno, después de muchos recorridos por el fútbol, incluso hace un par de temporadas en Grecia, pues en la temporada pasada surge la posibilidad de venir a trabajar aquí al rival más fuerte de Súduva, que es Zalgiris, como asistente de Juan Ferrando, actual entrenador en Goa, en la India. Se da la circunstancia que por distintos motivos no puede quedar. Yo me presento aquí para empezar la pretemporada sin él, intentando abrir el camino para cuando él se pudiese recuperar venir. Finalmente no pudo ser. pero este breve periodo de tiempo aquí, pues lo que permitió fue crear contactos, amistades, gente del mundo del fútbol en Lituania, que durante los meses posteriores pues mantuvimos muy muy buen contacto, y esos contactos al final pues vinieron a fructificar con eso, con la posibilidad de venir a Suduva.
Vale, ¿y cómo es el fútbol en Lituania? ¿La liga de primera es nuestra segunda? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Me he pasado? ¿Me quedo corto? ¿Cómo es?
No, te ha pasado. Yo creo que la segunda española, quitando las grandes ligas europeas, comparando con otras que yo conozco, uh-huh, está a un nivel muy alto, ¿no? Está por encima de muchas primeras divisiones de Europa, eso no hay ninguna duda. Yo creo que es más una segunda división B, fuerte, uh-huh, en algunos equipos. También es verdad que hay una disociación muy clara entre los que aspiran a ser campeones y los que pelean por no bajar, ahí hay mucha diferencia, pero contando los equipos que aspiran a ser campeones, los que están en la parte de arriba, creo que es una segunda división B antigua, fuerte, o una primera CEF, digamos ahora futura, con respecto a esos primeros equipos,
¿no? Vale, yo desde lejos, vale, por lo que sé y mi experiencia, diría que Lituania es más un país de baloncesto que de fútbol, pero el fútbol está en expansión, ¿se ve tirón en Lituania? ¿La gente está muy enganchada al fútbol?
Hay seguimiento, lo que sí es cierto, y corroboro tus palabras, que el baloncesto es casi una religión, ¿no?
Sí.
Todos conocemos la selección lituana, todos conocemos grandes estrellas del fútbol, del baloncesto lituano que han triunfado a máximo nivel, y un aspirante siempre a muchas cosas a nivel mundial, ¿no? Como selección. Evidentemente el fútbol está muy lejos de eso, las circunstancias también evidentemente del país, en cuanto a que es una población relativamente pequeña, y bueno, hemos visto a veces hazañas de países pequeños que puntualmente han conseguido grandes hitos en competiciones internacionales, pero Lituania está lejos de poder conseguir eso, porque primero, por población; segundo, porque la calidad, capacidad del fútbol lituano pues no está a nivel de competir a nivel internacional para grandes gestas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que están en constante mejoría. Una de las cosas que está mejorando muchísimo últimamente es la instalaciones, y eso al final pues va a generar seguro pues crecimiento también a nivel humano, a nivel de jugadores, porque al final talento y calidad hay cuando existen medios para llevarlo adelante, ¿no?
Vale, va la curiosidad. ¿Te ha llegado qué piensan tus amigos lituanos de este Cristo de que hoy juegue Lituania contra esta España sub-21?
Bueno, yo tengo un jugador que está ahí convocado con la selección lituana. Hace un par de semanas el propio seleccionador lituano se puso en contacto conmigo pues para departir un poco cómo está este jugador, preguntando por otros, incluso porque hace 2 meses también felicitó por la obtención de un premio a nivel individual como mejor entrenador del mes de abril. Uh-huh. Estuvimos en una charla un poco larga. Evidentemente estaban todos muy ilusionados por jugar contra España, porque igual que hicieron aquí hace relativamente pocas fechas, jugaron contra Italia. Uh-huh. Esas son formas también de medirse, ¿no? De ver contra grandes selecciones cómo vas creciendo, ¿no? Evidentemente imagino con una cierta desilusión por no enfrentarse a los primeros espadas, pero son conscientes de que el potencial de la selección sub-21 española es muy alto y lo consideran como, evidentemente, muy difícil. Yo comparto esa idea. Lo que también entiendo es que, evidentemente, para muchos de ellos sería, bueno, casi la única oportunidad en su vida poder enfrentarse a jugadores que hace poco han sido campeones del mundo, ¿no?
¿Nos recomiendas un par de lituanos o uno para seguirlo? De esto de que digas, oye, fijaos en este, que este apunta.
Es complicado, la verdad que es complicado, porque decir eso como que apuntan a primer nivel, ¿no? Sí, es cierto que hay una serie de jugadores que han... Yo el año pasado, por ejemplo, he compartido también un breve periodo de tiempo con alguno de ellos. Mi propio jugador, Ben, que es un jugador muy polivalente, que juega en defensa con este entrenador, casi, prácticamente siempre ha jugado todos los partidos. Berdizkas, que es otro jugador que ha estado jugando aquí en Suduva, que ahora ha firmado por el rival, por Zagiris. Simpuls es un jugador que ha estado jugando en la Liga Israelí en primera división. Creo que Borochovas este año hasta ahora no ha estado convocado, pero esto fue el que ha estado jugando en Rumanía también fuera. También es cierto que la pincelada de los jugadores que le dan un poco más de empaque a la selección, pues suelen ser futbolistas que están jugando fuera del país, ¿no? Uh-huh. No podría decirte simplemente a uno como que digas, fíjate en él porque va a tener gran recorrido, entre otras cosas porque esta selección de momento sigue siendo una selección con bastante edad, ¿no? Sobre todo en los titulares suelen ser jugadores con bastante edad, ¿no?
Pues mira.
El mítico futbolista de la selección ahora mismo es un lateral derecho, es Nico Lunas, tiene 37 años y sigue siendo un jugador que rinde a un buen nivel, con lo cual falta que empuje un poco las generaciones que tiene por detrás, que empuje un poco esta gente, ¿no?
Lo que es la vida, ¿eh? Una selección veterana contra una absoluta que es sub-21. Las cosas que no nos pasen este año no nos va a pasar ninguno. Pues nada, somos un poco del Suduva desde hoy. Ya que tenemos a Víctor Basadre allí, pues ya tenemos un equipo lituano de referencia, que yo era una cosa que jamás pensé que iba a decir en la radio. Víctor, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivo y explicarnos un poquito el fútbol de Lituania desde dentro. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
España-Lituania, el último partido de preparación para el Euro, lo juegan los sub-21. Jorobar con la nueva normalidad que vivimos. Y el penúltimo pollo. Cambio en el protocolo de asistencia a los partidos de España de la Cartuja que tienen los aficionados, Antón Meana, más que molestos, ¿eh?
Sí, para mí es el pollo más importante de todos los que vamos a tratar, pues dejando sí. a un lado la salud y el caso del PCR de la plantilla y que ojalá Busquets se recupere lo antes posible. Pero la afición española se siente maltratada. Primero, porque muchos seguidores compraron entradas para Bilbao. De primera se les comunicó que cuando cambiaba la sede de Bilbao a Sevilla, las entradas también cambiarían si quisieran, es decir, podrían automáticamente canjear entradas de Bilbao para Sevilla. Luego no fue así, hubo que comprar entradas para Sevilla cuando te daban el dinero de vuelta de las entradas de Bilbao. Y ahora hay un mosqueo muy grande, sobre todo en Sevilla y en Andalucía, porque mucho seguidor sevillano y andaluz quiere ver los partidos de España en el campo, por el precio de las entradas, que van de 50, la más barata, a 185, la más cara, y porque después de comprar las entradas se anuncia que tienes que llevar o un PCR o un test de antígenos, y que tienes que pagarlo tú. Y si no quieres hacerlo, no puedes devolver la entrada. Hay muchas denuncias de oyentes de la cadena SER que se ponen en contacto con nosotros, de gente que se manifiesta en las redes sociales. El tema es muy importante, tiene la gente muy, muy caliente, y por eso hemos querido llamar a Rubén Sánchez, de Facua, para preguntar si es legal pedir una PCR para entrar al estadio y si pueden pedir que le devuelvan el dinero de la entrada. Ojo a la explicación de Rubén Sánchez a la cadena SER.
Si esto es decisión del organizador, que es lo que parece, está claro que primero, lo que nos cueste de más, tendrían que pagárnoslo. Esto es un auténtico despropósito, avisar ahora de algo que no estaba ya indicado en las condiciones de contratación del servicio, a fin de cuentas, con lo cual entendemos que es la administración la que tiene que intervenir para plantear que esto no se puede hacer así.
A ver, yo es que entiendo perfectamente que el aficionado esté mosqueado. Te sacas una entrada, pongamos la más barata, ¿vale? Te cuesta 50 euros ir a ver a la selección, que ya te has dejado un dinero. Y cuando te sacas la entrada te dicen que no puedes ir a ver a la selección a no ser que pases una PCR o un test de antígenos, que te vuelve a costar otro dinero. Si te lo dicen desde el principio, uno calcula y saca entrada. Si te lo dicen a mitad de camino, uno se indigna, como es lógico, que esté pasando ahora mismo con el aficionado. Vamos a seguir el tema, Meana, porque me da que va a dar que hablar, ¿eh?
Estoy contigo, al 100%. No hay más que llamar a gente de Sevilla, escuchar lo que dicen los oyentes de la cadena SER y ver cómo la gente está muy, muy molesta. También se quejan de que no se pudieron comprar entradas de las baratas, que automáticamente se agotaron y que solo quedaban entradas de las caras. Hay muchas quejas de la afición por cómo está vendiendo UEFA las entradas para los partidos de España en Sevilla.
Un abrazo, Meana, déjanos un ratito.
Un abrazo, chao.
Y gracias a Javier Herráez. Los dos nos han contado la actualidad de la selección. Ya la pausa y vamos al test de SER Deportivos. Va a opinar el director del Larguero.
El portón del garaje, la puerta del portal y todas las puertas que se te ocurran, ahora las abriremos automáticamente sin contacto, mediante dispositivos de proximidad, gracias a las soluciones que te ofrece Apercay. ¿Quieres extremar las medidas de higiene? No toques las puertas, Apercay lo hace por ti. Apercay, estamos en Oviedo, Gijón y Avilés y en la web apercay.com.
Simón está de aniversario, cumple 50 años vistiéndote a ti y a tu hogar. Este mes, Simón quiere celebrarlo contigo con descuentos especiales. Ven a Simón y participa en nuestra fiesta 50 aniversario beneficiándote de nuestras ofertas especiales. Confecciones y todo hogar Simón, Avenida Argentina 51 y 60 y calle Lima 2, La Calzada, Gijón.
Tu punto descanso y su sofá express 48 horas. ¿Dónde puedo adquirir un sofá cheslong que me lo instalen y me retiren el viejo a un punto limpio? El servicio express de Tu punto descanso es la solución. Tu punto descanso tiene el cheslong diseño Zen con todo incluido por solo 699 euros. Visítanos en Roces, Nataoyo, Sama y redes sociales.
Queso Berenguela, reducido en grasa y reducido en sal. Si te gusta el queso, sin renunciar al sabor. Queso Berenguela, tu complemento ideal para cuidar tu línea. Queso Berenguela, reducido en grasa y reducido en sal.
Sitec, sistemas y técnicas en cerrajería. Tu seguridad es nuestro objetivo. Por eso te ofrecemos la puerta de seguridad con la última tecnología que hará de tu hogar o negocio un sitio seguro. Y ahora también la seguridad anti-COVID la tenemos en Sitec. Con puertas sin contacto para que puedas abrir y cerrar de forma automática sin tener que tocar. Sitec, todo para abrir y cerrar con servicio las 24 horas, los 365 días del año. Sitec en Gijón, Pérez de Ayala 21 y sitec.es.
Ahora, con la nueva solución de movilidad de High Mobility, puedes acceder a todos nuestros vehículos en dos modalidades. Elige Share para tus trayectos diarios y Rent para tus desplazamientos más largos, desde 1 a 30 días. Solo tienes que seleccionar fecha y lugar de reserva y comienza a disfrutar de un vehículo a un precio increíble. Y para que no te preocupes de la batería, incorporamos nuevos modelos con más de 400 kilómetros de autonomía. Descárgate la nueva app y disfruta de la experiencia High. Disponible para particulares, autónomos y empresas.
¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
De la cadena SER.
¿Cómo?
En la nueva app de la cadena SER desdoblamos nuestra programación para que tengas lo que quieras en cada momento.
¿Entonces qué? ¿Pizza o tailandés?
Nueva app de la cadena SER.
Pizza y tailandés.
Adaptada a ti.
Pues esta semana se van a ir pasando por aquí los compañeros que presentan el resto de los programas deportivos de la SER, a los que les vamos a hacer el test de la selección. Director del Larguero, Manu Carreño, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Gracias por estar en SER Deportivos en la pausa de Publi.
A sus órdenes.
¿Qué te ha chirriado más en las últimas horas, días de lo vivido en la selección, Manu?
Lo que más me ha chirriado.
Sí.
La ausencia de Ramos, con diferencia. No hay nada que supere la ausencia de Ramos.
Vale. ¿Con qué puesto de España serías feliz en esta Eurocopa? Serías feliz, ¿eh?
¿Yo?
Sí.
Delantero.
No, no. ¿Con qué puesto? Digamos, semifinales, final.
¿Con qué puesto? Estamos hablando de jugadores. ¿Con qué puesto? ¿Con qué mérito la selección española? Hombre, me conformo, sinceramente, con que lleguemos a cuartos de final. Sinceramente, sí. Creo que hay cuatro o cinco selecciones que están... Yo pondría por encima de España. O sea, llegar a cuartos para mí estaría bien.
Vale.
Y conmigo delantero, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, viendo cómo está la burbuja, que cada día llaman a uno...
Que no sé por dónde vas con este test, no sé por dónde te cojo.
Venga, ¿quién va a ser el jugador más destacado de España en la Euro?
Joder. Pues mira, yo apuesto por Pedri.
Uh-huh. Vale, me parece bien. ¿Dónde vamos a tener pollo futbolero en esta Eurocopa? ¿Qué tema, qué posición? ¿Dónde va a estar el lío de España?
Creo que en la portería. Bueno, no es donde va a estar, es donde ya está. O sea que ya lo tenemos, ¿para qué esperar a que empiece?
Vale. ¿Cuál es el sello de Luis Enrique en esta selección? Es decir, además de ser la selección de Luis Enrique, sería la selección de lo que sea.
Bueno, la selección de no dejar de trabajar y de luchar en cada minuto de partido con y sin balón. Creo que es una característica que define bien a los equipos de Luis Enrique. Jugar bien con el balón cuando tienes la posesión y no dejar de pelear por recuperarlo cuando no lo tienes.
Esta facilita. ¿Qué selección no quieres ver enfrente hasta la final? Si llegásemos.
Francia.
Vale, ya sabía
sí.
yo.
Claro.
Y dime el titular que te gustaría leer en el AS o en el país sobre España y el que crees que vas a terminar leyendo.
El titular que me gustaría leer, España campeona por cuarta vez de Europa, sería la cuarta Eurocopa.
Eso es muy básico.
El que creo que voy a acabar leyendo, seguimos creyendo en Luis Enrique a pesar de todo.
Pues nada, pues ya está. ¿Ves cómo el test no era tanto?
No, era más fácil de lo que yo pensaba.
Claro, lo que pasa es que, claro, tú lo pasas primero, mañana cuando lo pase Garrido ya vas a ver por dónde va la cosa.
Sí,
pero bueno,
cuando le preguntes qué puesto le gustaría...
Lo mismo elige el defensa.
O portero.
Un abrazo, Manu.
Adiós, Paco Jo. Voy a la tele que se acaba la publi.
No, dale. Lo de España ya está. Vamos a lo del resto.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Nos llamamos FIAC Seguros, FIATC, 5 letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más.
Fuera imposibles, ahora tenemos casa.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, 5 letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3:39, ampliamos el foco de la Euro mirando fuera de España. Lo primero, los amistosos de las últimas horas o de las próximas, Nico Cruz.
Bueno, pues empezamos con el espectáculo goleador 7-1 de Alemania ante una Letonia que comunicó un positivo horas antes del partido, pero lo disputaron con normalidad tras los negativos del resto del grupo. Ucrania también goleó 4-0 a Chipre, misma renta que Islas Feroe, que se impuso 5-1 a Liechtenstein. Y el partido curioso de ayer, por la proximidad con España, un Andorra-Gibraltar que no pasó del empate a cero. En cuanto a los partidos de hoy, Suecia, primer rival de España, juega a las 6 ante ante Finlandia y Francia se mide ante Bulgaria a las 9 y 10. El resto, Hungría, Irlanda y República Checa, Albania.
Y como todos los días, vamos al análisis de los grupos que tenemos en la Euro. Ayer hicimos A y B, hoy tocan C y D. Bruno Alemán sigue por ahí. Hola, Bruno, de nuevo.
Seguimos por aquí, yo.
Grupo C, Países Bajos, Ucrania, Austria y Macedonia. Campeona y cenicienta de grupo.
Pues yo creo que Países Bajos lo normal es que sea la campeona. También puede pelear por esa primera plaza Ucrania y Austria, pero creo que Países Bajos es mi apuesta y puedes inducir que Macedonia sería mi cenicienta y la que puede acabar cuarta.
Imaginaba. Jugador con el que nos quedemos en cada selección.
Depay, en Países Bajos, llega en un momento de forma impresionante. A mí me gusta mucho De Jong, pero tengo que decir Depay. Malinovsky en Ucrania, Alaba, evidentemente, en Austria. Y en Macedonia, el mítico Goran Pandev.
¿Alguna noticia gorda de alguno de ellos? Bueno, lo de Van de Beek, ¿no?
Sí, que se ha lesionado, lo decíamos en la portada del programa, se ha lesionado y se queda fuera de la lista de convocados. Recordamos que Silesen, por tener el COVID, también se había quedado fuera de esa lista de la selección de Holanda. Es lo más importante lo que ha pasado en esos equipos del Grupo C.
¿Y Países Bajos es candidata a título o es estilo España? Si ganan sería una sorpresa, aunque tienen que estar bien. ¿Cómo va?
Yo creo que hace un año y medio estaba mucho mejor que ahora. La lesión de Virgil van Dijk, se ha ido Ronald Koeman, que tenía una apuesta decidida por los jóvenes. Van de Boer no ha entrado demasiado bien. A mí no me parece candidata clara. Un outsider, pero no candidata.
Vale, grupo de Inglaterra, Croacia, Escocia y Chequia. Campeona y cenicienta, Bruno.
Inglaterra campeona, sí. Seguramente Escocia o República Checa la cenicienta.
Vale, jugador que destaques de selecciones.
Harry Kane en Inglaterra, Luka Modric en Croacia, Robertson en Escocia y Souček, el jugador del West Ham, en República Checa.
¿Alguna noticia gorda de alguna antes del arranque?
Bueno, en Inglaterra, ya sabes que hacen habitualmente lo del Black Lives Matter, sí. se arrodillan. Hubo una pitada importante a los jugadores de Inglaterra en el último partido que jugó la selección inglesa. Han anunciado en las últimas horas que lo van a mantener durante toda la Eurocopa. Les da igual que les piden, ellos lo van a seguir haciendo. Y pendientes del tobillo de Maguire, que está lesionado, y a ver si se acaba de recuperar, porque es titular indiscutible.
Vale, pues nos quedamos pendientes de Inglaterra y del tobillo de Maguire. Mañana más. Un abrazo, Bruno.
Otro juego, hasta luego.
Panorama Selecciones contado. Muy rápido el repaso a lo que no es euro.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
Había despedido a Antón Meana, pero no. Ha habido asamblea de la Federación Española de Fútbol. Así que vuelvo, Antón. ¿Qué se ha tratado ahí?
Han explicado mucho el tema de las nuevas competiciones, de la nueva primera y segunda RFEF. Ha sido una asamblea importante para Luis Rubiales para explicar el presupuesto en año de pandemia. Y Rubiales ha hablado después con los compañeros de Mediaset explicando que llevaban mucho tiempo, prácticamente 2 meses, pidiendo las vacunas, que ofrecieron pagarlas ellos al gobierno español. Y se ha visto a un Rubiales serio, como digo, porque ha sido un año complicado para la federación, pero contento y con ganas de Eurocopa.
Gracias, Antón. Hasta luego. Tenemos una renovación que debe ser récord de años. Moncayola renueva por una década, Javier Laquidain, con el Osasuna.
¿Qué tal, Paco? Sí, además casi han hecho hasta un spoiler de la nueva temporada de La Casa de Papel en un remodelado estadio del Sadar con la sintonía de La Bella Chao, pero no estaban ni Tokio, ni Nairobi, ni Denver, sino que era Iruña, el nombre de ciudad, Pamplona en euskera, que ha adoptado John Moncayola. Renovación del canterano, como dices, tenía firmado hasta 2024, amplía otros 7 años más, es decir, hasta 2031 será jugador de Osasuna. Menos mal que tiene 23 años y cuando acabe este contrato tendría 33, pero desde luego, qué renovación récord.
Y tanto que récord. Y de un joven que renueva gracias a Lucky por una década a un veterano que nos ha durado varias décadas. Nino pone el punto final a su carrera. Elche, Pepe Morago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leyenda del Elche y del fútbol español, Juan Francisco Martínez, en Modesto, ha decidido colgar las botas. Pasado mañana, 10 de junio, va a cumplir 41 años. La puerta número 7 del Martínez Valero llevará su nombre en honor a su impresionante legado. Ha jugado 805 partidos como profesional y ha marcado nada más y nada menos que 243 goles. Partido a partido, año a año, Nino fue ganándose el amor de toda una afición que veía en él la más ferviente representación de los valores del Elche Club de Fútbol.
Partido a partido han sido muchos los de Nino. Gracias, Pepe. Y cerramos con noticias de la final del playoff de Segunda División, que el domingo tiene su primer partido y vamos marcando, Óscar Ejido.
Pues primero noticia en el Rayo, porque ha vendido 1.500 entradas para esa ida de la final del domingo en menos de una hora. Ha puesto las entradas a la venta a las 9 de la mañana y antes de las 10 estaban ya todas vendidas. Costaban 25 euros y se han agotado porque porque la afición está crecida después de eliminar al Leganés el domingo. Y buena noticia también en el Girona, porque Cristian Estuani se apunta a la final. Lleva ya dos días entrenando, se ha recuperado de su lesión en el bíceps femoral en la pierna derecha. El uruguayo se ha perdido los partidos de Liga ante Cartagena y el Corcón, los dos de la Almería en semifinales, y esta temporada solo ha jugado 25, pero llega el momento decisivo, llega a la final del ascenso a primera.
Pues hasta aquí el panorama general del deporte en este especial Ser Deportivos Eurocopa. Ahora son las 4 menos cuarto y los próximos 15 minutos van de lo más cercano del deporte del martes. I move my feet to reach that song. Me quedo con los que estáis más cerquita aquí en Madrid y alrededores, aunque bueno, a través del podcast, vete tú a saber, lo podéis escuchar hasta en Estados Unidos. Voy a lo más cercano y un protagonista de cierre. De fútbol de aquí quiero que escuchéis a Dani Ceballos, el jugador del Real Madrid, hablando sobre su futuro en el conjunto blanco y una charla que, digamos, tiene pendiente con Carlo Ancelotti. Esto se lo contó anoche en una charla a Manu Carreño en El Larguero.
Lo primero será hablar con el entrenador, saber lo que piensa de mí, saber lo que quiere de mí. Y después yo dejarle claro lo que quiero. Yo quiero ser un jugador importante porque desgraciadamente me he perdido la Eurocopa este año, y dentro de un año y medio tenemos Mundial. También soy un jugador que tiene 24 años, que sí que soy muy joven, pero los últimos años no he tenido la oportunidad de jugar continuamente, y ahí a mí me gusta el fútbol. Yo soy un forofo del fútbol, me gusta jugar cada domingo, sentirme importante. Y es lo que le dejaré claro al entrenador. A partir de ahí veremos lo que el entrenador decide, pero creo que tiene que ser una charla entre ambos, donde sea bastante las cosas claras para saber lo que vamos a hacer en el futuro.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con Ceballos en el futuro, si en el Real Madrid o en otro equipo. Hoy el Atleti está tranquilito. En el Getafe el protagonista es Mauro Arambarri, que va a salir del Geta, y que los equipos a los que interesan ya saben el precio que le ha puesto Ángel Torres, 25 millones de euros. Eso pide por su jugador, entre otros, me cuentan, al Sevilla, al United, al Nápoles, al Valencia y al Atlético de Madrid. Son muchos, los que parece que están tras él. Pero bueno, es verdad que Arambarri también es muy buen jugador y tiene mercado. También 25 millones de euros me parecen muchos a pagar por parte de algún equipo al Getafe. Pero hace bien Ángel Torres en poner alto el listón. Además, se acaban casi las entradas para el Rayo Vallecano a Llorana del próximo domingo. Como decía Óscar Ejido, se ponían a la venta esta mañana a las 9 y media. Han volado por 25 euros por barba para ver ese partido, que puede ser el primer paso de un ascenso del Rayo Vallecano. En lo más cercano también tenemos hoy cita con el baloncesto. Segundo partido de semifinales entre Valencia y Real Madrid. Si ganan los blancos, Marta Casas, son finalistas de la Liga Endesa.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Valencia Basket y Real Madrid, que se vuelven a encontrar 48 horas después del primer partido de una semifinal que se llevaron los de Pablo Laso, a los que tan solo les separa una victoria de la final por el título. Un Pablo Laso que, por cierto, puede superar hoy las 595 victorias como entrenador blanco, las mismas que logró Lolo Sainz, y en un día también especial para Pons Arnau, que alcanza los 200 partidos. En el encuentro número 84 de la temporada para el Real Madrid y con la enfermería llena, con hasta 6 jugadores, la Provítola, Jul, Abalde, Randolph, Tonkins y Felipe Reyes. Garuba está en condiciones pese a una sobrecarga en el gemelo, y Rudy Fernández puede jugar, aunque va a ser duda hasta la hora del partido por un pinchazo en el aductor. El Valencia sabe que es ahora o nunca ante un rival que llega muy mermado. Una victoria taroncha mandaría la serie al tercer partido el jueves. Una blanca metería al Real Madrid en una nueva final. Desde las 9 y cuarto la Fonte empezamos a salir de dudas.
Lo contamos en el carrusel con Dani Garrido y todo el equipo. Gracias, Marta. Más baloncesto. Hoy en Madrid también ha sido protagonista una iniciativa de cultura, idiomas y deporte con el gran Ricky Rubio, Nico.
Sí, hoy Ricky ha presentado el libro Speak Basketball, en el que ha colaborado a través de su fundación con Richard Vaughan y con el autor Alberto de Miguel, en un texto que pretende acercar a los amantes del deporte a aprender inglés a través de conceptos e historias salidas de la cancha. Y después hemos hablado con Ricky, que afronta su último año de contrato, y le hemos preguntado sobre si vería con buenos ojos marcharse a otra franquicia a pelear por el anillo, como hizo su amigo Marc Gasol, y esto nos ha respondido.
Mi objetivo, mi sueño es ganar un anillo, ¿no? En ese sentido, pasármelo bien, pero también ganar, porque es cuando disfruto más, y a eso lucharé, ¿no? La verdad es que tienes que estar preparado para todo, y la temporada va bien, pues perfecto, pero si empezamos a perder como esta temporada, pues no me gustaría acabar otra temporada sin disputar como mínimo playoff, ¿no?
El base no quiso confirmar que estaría en los Juegos Olímpicos y dijo que, a pesar de las posibles bajas de LeBron o de Stephen Curry, los estadounidenses siguen siendo los grandes favoritos.
Gracias, Nico. Y en Roland Garros, a la espera del partido de Rafa Nadal de mañana, hoy tenemos, bueno, teníamos dos candidatos a llegar a semis. Paula Badosa en el cuadro femenino y un Davidovich Zverev, que jugaremos en el masculino. París, Miguel Ángel Zubarrain, cuéntanos.
Bueno, no ha podido ser. y Paula Badosa se quedó fuera de las semifinales del torneo. Un partido muy duro ante la eslovaca Zidancel, que acabó en tres sets con 7-5, 4-6 y 8-6. Tuvo oportunidades en el tercer set de haber hecho un break para haberse puesto 7-6 y saque, pero no lo consiguió y al final fue la eslovaca la que se llevó el gato al agua. Ahora, dentro de una hora, podemos ver a Davidovich jugar frente a Zverev. A ver si tiene suerte, aunque el alemán es muy complicado.
Pues si no lo pintas así, Rubi, pero bueno, esperemos que Davidovich le plante cara a Zverev, aunque es cierto, Zverev es un rival muy, muy complicado, y es una pena lo de Paula Badosa, porque ha tenido el partido, lo ha forzado hasta el tercer set, y al final, como dice Zubi, no ha podido ser. Y ahora, lo que puede ser es que nos espere otro protagonista en la recta final de este Ser Deportivos, aunque, no sé, sí, venga, va, vamos a ello. Es decir, no sé si estaba, pero vamos, que sí, que sí está. Estamos a menos de 50 días de los Juegos Olímpicos y queremos cerrar con una iniciativa olímpica preciosa que hay que contar, Sonia Luz.
Sí, un reto que han culminado Valentí San Juan y Alex Roca, llevar la antorcha, la llama olímpica, de Barcelona a Madrid, 700 kilómetros en bici tándem, en lo que han querido llamar la antorcha de los imposibles. Valentí es uno de los deportistas extremos más reconocidos y con más seguidores de España, y Alex Roca es un deportista con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física. No es el primer reto para esta pareja, han hecho, por ejemplo, el Camino de Santiago y la Titan Desert, pero este reto, Paco Jo, ha sido mucho más que una ruta de ave.
Con Alex recuerdo que tuvimos una entrevista absolutamente alucinante aquí a través de Ser Deportivos con su novia, que nos hacía de intérprete de lo que contaba Alex.
Sí, Sonia. Porque él no puede hablar, no tiene la capacidad de hablar, sino que utiliza un aparato que se llama fonador, por el cual su novia descifra lo que quiere decir Alex, que no puede hablar, pero transmite las emociones de una manera que te pone los pelos de punta.
También Valentí las transmite, ¿eh? Valentí San Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la recuperación? Porque claro, escuchar solo lo que habéis hecho a mí ya me cansa, Valentí.
Pues imagínate hacerlo. Lo que pasa que, bueno, más allá de la parte física, digamos que la parte humana, la parte emocional, incluso la parte olímpica y la parte deportiva ha sido tan bonita y tan especial que se te pasa un poco más el cansancio que si fuera en una carrera normal y corriente.
¿Qué tal con Alex? Valentí, cuéntanos.
Uf, la verdad es que ha sido, como te decía, una experiencia humana increíble. Cuando Alex, ahora comentabais, ¿no?, de cómo se comunica, a veces con, ¿sabéis lo que dicen, ¿no?, de que una imagen vale más que mil palabras o que la cara es espejo del alma? Tú le ves una mirada a Alex y sabes si está contento, si está ilusionado, si tiene miedo, si está cansado, si está preocupado. Y la verdad es que recorrer esa kilometrada de Barcelona a Madrid, además llegando el Juego Olímpico, y compartirlo con él, con su pareja, yo creo que todos en algún momento nos habrá pasado, incluso aquí en el programa, un día se os corta una llamada o hay una entrevista, no sale, y enseguida lo primero que nos viene a la cabeza es porque a mí, ¿qué ha pasado con lo que nos habíamos currado? Tal, y siempre se nos pone como la cara de cabreo, y cuando ves a alguien como Alex, que lleva desde los 6 meses de vida, primero peleando por vivir, luego peleando por lograr todo lo que ha logrado, y luego a día de hoy ya para hacer las hazañas deportivas que hace, como la Titan Desert, etcétera, pues todas esas malas leches o esos malos humores o incluso las excusas que nos ponemos a veces de no lograr conseguir o de no lograr intentar según qué, pues se te cae todo al suelo y dices, madre mía, mejor ir con una sonrisa, pelear por todo, luchar por todo y hacerlo como hace Alex, pues con este corazón, este espíritu y esas ganas que tiene de lograrlo.
¿Y cómo ha sido, Valentí, eso de vivirlo y además contarlo vía Twitch según iba pasando?
Uy, eso ya ha sido otro tema, ¿eh? Mira, aquí sí que a veces me entraban las malas leches.
Vaya.
No, es broma. Pero, no, ¿sabes qué pasa? Que al final estar 8 horas más o menos de etapa que teníamos al día, todo el rato en el canal de Twitch, 8 horas seguidas. Terminamos sin voz. Pero bueno, también es verdad que Alex, de nuevo, es perfecto porque constantemente a la que veía que, yo qué sé, que a mí se me iba el tema o se me iba la cabeza o no sé qué, me empezaba a tomar el pelo. Pero la verdad es que estar tantas horas en directo como si fuera, un directo deportivo donde vas conectando y narrando cosas y explicando, ha sido muy bonito porque Twitch en ese sentido es muy parecido a la radio en directo, en el sentido que está toda la gente comentando todo el rato, y a mí como si fuera por pinganillo, por el auricular, me iban diciendo, pues mira, José Luis dice que os habéis equivocado de camino, Pedro, que cómo vais tan lentos, el otro, que cómo tenéis tan mala cara. Y digamos que pues al final han sido casi como 400.000 personas en total viendo los directos, que nos lo hacían muy ameno. Se reían un poco de nosotros, porque nosotros también intentábamos propiciarlo todo el rato, de que hubiera ese cachondeo, pero te daba la sensación de que, más allá de que el mensaje, joder, era muy bonito y nos gustaba mucho, pero que llegaba el momento, ¿no? Pues muy como cuando estamos ahora en directo y de repente hay una llamada, un oyente, un tal, pues en ese sentido muy parecido a la radio en directo.
La llegada al Comité Olímpico fue de lo más emocionante. Tú dijiste, la palabra imposible no existe y la discapacidad hay que tacharla del diccionario. Y creo que después de vivir una cosa así y cómo la cuentas, estamos todos de acuerdo en eso, ¿eh?
Sí, la verdad es que, mira, yo creo que todos estamos muy mal educados, digamos, socialmente, y nos hemos dado muy poca cuenta de qué significa la normalidad, de qué significa la capacidad o la discapacidad. Y cuando tú te das cuenta, como lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando alguien a los 6 meses de vida resulta que le dicen, no, es que o vas a morir o vas a quedar en estado vegetativo, punto número uno. Punto número dos, uy, es que este chico nunca va a poder ser, y de nuevo, la palabra normal, y nunca va a poder ser independiente, y nunca va a lograr tener novia o conducir su propio coche. Y todos tenemos muy asumido la palabra discapacidad, y ahora que estamos preparando el documental, yo el otro día pensaba, a ver, si la palabra discapacitado se define como alguien que tiene una limitación o algún hándicap a la hora de llevar su vida en el día a día. Joder, pero sí, Alex Roca es un tío que hace muchas más cosas de las que hacemos todos los demás que estamos ahora escuchando o hablando en el programa. Entonces, ¿quién tiene la discapacidad aquí? ¿Alex Roca o todos nosotros, ¿no? Entonces creo que hay una serie de palabras como discapacidad que cada vez tendríamos que replantearnos, y aquí hay, pues en fin, la expresión diversidad funcional que Alex explica muy bien siempre, de decir, oye, yo por ejemplo soy fatal cocinando, ¿esto me hace mejor o peor que otra persona? Bueno, no, simplemente que tengo unas capacidades distintas, y que en función de esas capacidades tengo que tratar de dar el máximo de mí mismo, sabiendo que unas cosas se me darán mejor y otras peor, pero sin tachar a nadie o sin señalar a nadie de, ay, pobrecito, ay, a ver qué va a poder hacer y qué no.
Existen capacidades distintas, eso es evidente. Me queda un minuto. ¿Tienes alguna, tú que eres movido, tienes alguna que estés pensando, porque tú debes de no parar, tienes algún reto ahí que digas, mira, ya este ya lo puedo contar?
Mira, en septiembre, del 16 al 27 de septiembre, 11 días, 11 Ironmans.
¡Ostras!
Y esta va a ser gorda, también la vamos a emitir por Twitch, y también vamos a intentar vincular a mucha gente con capacidades distintas, con objetivos distintos y con formas de vivir distintas, pero para intentar demostrar que, oye, que unos son de una manera, otros de otra, unos son de su padre y otros de su madre, pero que en definitiva cuando trabajamos juntos y en lugar de restar los unos a los otros, sumamos, pues en lugar de sumar, multiplicamos y conseguimos lo que nos propongamos.
11 días, 11 Ironmans. Me harían falta a mí 11 vidas, seguramente, para...
Bueno, estás invitado, Paco, cuando quieras.
Y yo te agradezco la invitación, pero seguramente, por lo que sea, a lo mejor no me pilla bien de días, ¿vale? O sea,
ya me imagino.
Por si acaso... Que, quiero decir, discúlpame por anticipado, no vaya a ser. Que enhorabuena, que ha sido una iniciativa preciosa y nos ha encantado conocerla aquí en Ser Deportivos. Un abrazo, Valentín.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Nos vamos. Sabéis que este Ser Deportivos Especial Eurocopa lo hemos planteado terminar distinto cada día, como va de Eurocopa, va de fútbol. Hemos pensado en terminar con una frase futbolera cada día. La de hoy es: el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Es de Vicente del Bosque. Podríamos añadir que hay gente que ni sabe lo que es ganar, ni el honor tampoco, pero bueno, y seguro que en vuestra mente hay más de uno. Pero la verdad es que la frase está bien: el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Vicente del Bosque. Nos vamos, regresamos con más a partir de las 8:30 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER con Dani Garrido, para contar ese España-Lituania. Y a las 11:30, tenemos el larguero con Manu Carreño. Y desde hoy, a cualquier hora que haya noticia, estará aquí todo el equipo de deportes de la cadena SER a contarla. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, a partir de las 3 en este especial SER Deportivos Eurocopa. Como siempre, ha sido un placer. Hasta mañana, adiós.